Seguimos con la revista y entramos en el tiempo que dedicamos a la disciplina de Derecho Político 1. Vamos a hablar en primer lugar con la titular y responsable de uno de los programas de esta asignatura, doña Yolanda Gómez Sánchez, sobre los derechos y libertades. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Gómez, a la revista de Derecho.
Buenas noches.
¿Qué importancia hay por qué el estudio de los derechos y libertades?
Bueno, en este primer curso de Derecho Político se incluyen efectivamente ahora en esta segunda prueba personal varias lecciones dedicadas a los derechos y libertades, pues cuya importancia yo creo que es innegable a lo largo de la historia, pero fundamentalmente hoy, ¿no?, a un paso del siglo XXI, porque todos los estados que se quieren articular en torno a coordenadas democráticas lo hacen, claro, naturalmente, en base al reconocimiento y a la garantía de los derechos y libertades. Seguramente no hay una justificación más legítima para el establecimiento de un estado que la tutela de la libertad y por ello pues la tutela de las libertades, luego en plural, ¿no?, como manifestación de esferas concretas de autonomía de la voluntad de los ciudadanos, pues para el desarrollo de su propia vida y la participación también en los asuntos públicos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es la base fundamental de los estados actuales. Lo que sucede es que tanto el reconocimiento como las garantías de los derechos y libertades no ha sido la misma a lo largo de todos los tiempos y, por lo tanto, cobra especial importancia en los momentos actuales. Yo creo que hay una cierta opinión ya muy extendida, ¿no?, y en ese sentido es pacífica, de que se puede reconocer varias generaciones de derechos, de tal suerte que podemos estudiar los derechos pues casi secuencialmente, ¿no?, y podríamos decir que hay una primera generación de derechos, sobre todo en lo que afecta a los estados que nos llegan más, que están más cercanos a nosotros, ¿no?, el estado constitucional. O sea, digo, hay una primera generación de derechos que correspondería con los albores del Estado liberal, en el cual pues se reconocen derechos muy básicos, incluso derechos de carácter individual, pues la propiedad, la vida, la libertad. Una segunda generación de derechos que junto a estos que acabo de citar reconocería pues ya, aunque fuera de manera muy elemental, ciertos derechos de carácter colectivo, ¿no?, ciertos derechos de participación política, nunca entendidos como lo hacemos ahora, ¿no?, en un Estado social y democrático de derecho, pero sí hay cierto origen ya de estos otros derechos, ¿no? Y ese sería una segunda generación de derechos que se correspondería, en mi opinión, con un Estado liberal ya más avanzado, incluso con un Estado liberal algo cercado ya por los problemas, es decir, un Estado liberal a punto de transformarse en un modelo de Estado diferente que finalmente pues va a ser el denominado Estado social. Y luego una tercera generación de derechos que también, en mi opinión, porque estoy haciendo una visión de las generaciones bajo mi punto de vista, una tercera generación de derechos que se correspondería plenamente con el Estado social, en el cual o en la cual se habrían incluido, junto a todos los derechos reconocidos en la primera y en la segunda generación, pues los derechos que llamamos económicos sociales, es decir, los derechos también de prestación, de carácter económico, de tutela más efectiva de los aspectos esenciales de la vida de las personas, en este carácter económico, ¿no? Y luego todavía existiría, a mi juicio, en esto ya tengo que decir que efectivamente la doctrina no es unánime, aunque yo creo que efectivamente puede afirmarse lo que voy a decir a continuación, y es que está ya muy cercana, y creo que se puede incluso apreciar, la existencia de una cuarta generación de derechos. Esa cuarta generación de derechos, que sería la propia de los estados finiseculares, incluso el gran reto para el siglo que viene, pues sería una generación de derechos en la que se incluirían aspectos nunca tratados antes porque no existía demanda o no existía problema sobre ellos. Me refiero a todos los los derechos derivados del ecosistema, a todos los derechos derivados sobre el nuevo estatuto jurídico de la vida, por lo tanto, pues la reproducción asistida, la eutanasia, la clonación, todos estos nuevos aspectos, y también todos los derechos derivados de las nuevas tecnologías informáticas. Esos serían tres grandes grupos, ¿no? Derechos del ecosistema, derechos del estatuto sobre la vida y derechos derivados de las nuevas tecnologías informáticas. Yo creo que estos grupos de derechos, muchos de los cuales están todavía casi sin configurar, pues será, como decía hace un momento, el gran reto para el siglo XXI. De cualquier modo, el problema fundamental de los derechos, como creo que también apunté hace un momento, es el de sus garantías. ¿Y por qué? Pues porque no vale tanto el reconocimiento de los derechos, sino pues el modo en el que el ordenamiento los garantiza. Un elenco amplio, digamos que pormenorizado de los derechos, sin que cubra las correspondientes garantías, pues realmente carece de sentido. La Constitución española en esto, pues la verdad es que ha dado cumplida cuenta de ello. Y contamos con un elenco muy amplio de derechos y con un sistema de garantías, yo creo que aceptable, especialmente, naturalmente, respecto de los llamados derechos fundamentales, es decir, de la sección primera, del capítulo segundo, del título primero, el principio de igualdad y la objeción de conciencia, que gozan también de máximas garantías, porque, ya digo, la tutela es profunda y, además, hay posibilidad subsidiariamente del recurso de amparo.
Y tras esta breve y irremediablemente introducción sobre el tema de derechos y libertades, y me gustaría, por último, profesora Yolanda Gómez, que en este espacio dijera ya a los alumnos, o si considera oportuno, darles el último consejo ante las pruebas presenciales que tendrán que hacer en el mes de mayo o junio.
Bueno, pues yo creo que lo que se puede añadir a consideraciones y a alguna información que hemos ido dando a lo largo del curso es que para esta segunda prueba presencial y, por lo tanto, también para septiembre, porque lo que se dice ahora vale para las pruebas extraordinarias de esa convocatoria, pues no vamos a poner caso práctico, que es una de las posibilidades que están en el programa, pero que normalmente cuando lo ponemos lo anunciamos, ¿no? Bueno, pues ahora puedo anunciar lo contrario. Así que los alumnos van a encontrar un examen ahora en mayo o junio, pues similar al que vieron en febrero, consistente en un test de 20 preguntas y luego dos temas teóricos que van a poder, en fin, rastrear muy bien a lo largo del programa para que ellos elijan y desarrollen solamente uno. Y esta también será la forma que adopten las pruebas en el mes de septiembre. Y luego, respecto de la materia, pues también puedo decir que las lecciones dedicadas al derecho comparado, pues con toda seguridad saldrán preguntas de test, aunque hay una probabilidad, digamos, menor de que caigan en tema de desarrollo.
Pues nada más. Muchísimas gracias, profesora Yolanda Gómez, por habernos acompañado esta noche y también a lo largo de todo este curso, y la esperamos para el próximo año.
Pues muchas gracias a ustedes, como siempre, y yo también espero volver el próximo año.